Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Según meteorología, mañana podría llover, aunque sería de forma débil, y eso de poco va a servir en una comarca como la Axarquía, una zona de sequía extrema, así está declarada. Dicen los expertos que estamos atravesando la situación de sequía más dura de los últimos 20 años. Muy buenas tardes, es martes, es 14 de diciembre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida hablamos de la sequía que tanto nos preocupa. Antes, datos de la pandemia que no son para nada buenos, también muy preocupantes. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. La última hora es que Málaga se convierte hoy en la provincia andaluza con mayor tasa de incidencia del coronavirus. Llevábamos ya semanas en el puesto número 2, por detrás de Huelva, pero los datos de las últimas 24 horas han dado un vuelco a estas cifras. Hoy Málaga está a la cabeza de Andalucía en la incidencia del coronavirus. ¿Cuál es la tasa? Pues está en 264 contagios por cada 100.000 habitantes en la provincia de Málaga. Supone, y aquí viene el dato importante, un aumento de 52 puntos en solo un día, una tasa que aumenta 52 puntos en apenas 24 horas, 264 contagios por cada 100.000 habitantes aquí en la provincia de Málaga. En la capital, ¿cuál es el dato? Pues que la tasa ha subido en 69 puntos en un día, está ya en 282 contagios por cada 100.000 habitantes, por tanto ya acercándonos a esa cifra de 300. Tres fallecidos se han registrado en las últimas 24 horas, una cifra también que no veíamos desde hace ya tiempo. Y la cifra de contagios es la peor, sin duda, de esta sexta ola del coronavirus. 1.039 contagios se han registrado en solo un día aquí en la provincia de Málaga. Estas son las cifras de última hora sobre la evolución de la pandemia, cifras que no son nada buenas. Desde hoy, por cierto, los mayores de 60 años pueden ir sin cita previa a ponerse la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a los puntos de vacunación que hay habilitados. En Málaga capital son tres, el Centro de Salud de Colonia Santa Inés, en el de La Roca y también en el del Palo. En todos ellos se puede acudir de lunes a viernes en horario de mañana y tarde y los sábados y domingos hasta las 3. Hay también puntos de vacunación sin cita previa en Vélez Málaga, en Antequera, Archidona, Campillos, Mollina y San Pedro Alcántara. Cada semana la Junta de Andalucía actualiza el listado en la web andavac.es. Y como avanzabas, Mónica, el año hidrológico comenzó el 1 de octubre. Desde entonces apenas ha llovido en la provincia. En la Axarquía las precipitaciones han sido prácticamente nulas y la situación ha obligado a tomar medidas para asegurar el consumo humano y también el regadío. Hace casi 20 años que la comarca nos enfrenta a una situación de sequía como la que estamos viviendo ahora. A día de hoy, el embalse de la Viñuela, la mayor reserva de agua de la comarca, se encuentra oficialmente en situación de sequía extrema porque no llega ni siquiera al 18% de su capacidad. Este año hidrológico deberían caer unos 600 litros por metro cuadrado en la Axarquía para paliar la situación. Gregorio Campos es vicepresidente de Axaragua, es la gestora pública del agua de la Viñuela, un embalse que suministra a 17 municipios de la comarca de la Axarquía, en total unos 210.000 vecinos.
La problemática que tenemos con el agua no solamente es la escasez que debido a las precipitaciones, a las insuficientes precipitaciones que tenemos, estamos atravesando, sino también que el agua de dicho embalse pues empieza a perder un poco de calidad y por tanto conlleva un tratamiento por parte de la empresa pública Saragua, un tratamiento mucho más complejo, más complicado.
Aunque por ahora el suministro a la población no peligra, ya se han tomado medidas. Una está ya incluso en funcionamiento.
Se está trasvasando agua del sistema limonero en Málaga capital por parte de la empresa pública EMASA a nuestra empresa, aproximadamente un caudal de entre 90 a 100 litros por segundo. Esa aportación lleva 10 días. Y por otro lado, la Administración Autonómica está ultimando una importante obra que llevan ya varios años en ejecución, concretamente en el río Chillar, en la localidad asárquica de Nerja, y que van a aportar también al sistema Viñuela entre 2,5 y 3 hectómetros cúbicos de agua al año.
Para los cultivos subtropicales, el aguacate y el mango, que generan 900 millones de euros al año en esta zona de la provincia de Málaga, desde la Junta de Andalucía han autorizado el riego con agua regenerada, un sistema que aporta 9.000 metros cúbicos al día. Regar con este tipo de agua es posible gracias a un proyecto con el que se experimenta desde hace años en una pequeña plantación de Rincón de la Victoria.
Explotación que se riega con tres tipos de agua distintas: agua del sistema Viñuela limpia, otra agua tratada con agua regenerada al 50% y otra parte que se riega exclusivamente con agua regenerada. Y las comprobaciones que hemos hecho pues determinan que esa agua regenerada es perfectamente válida para el cultivo de tropicales.
En zonas altas de la Axarquía, el olivar es el gran perjudicado. Pese a no abastecerse de ese embalse de la Viñuela, también escasea el agua. Allí ese cultivo no se riega desde finales del mes de agosto porque todo se destina a frutales. Una situación que repercutirá en la próxima cosecha, como nos ha contado aquí en COPE Málaga Manuel Benítez, es presidente de la cooperativa San Isidro Labrador.
Lo realmente preocupante no es la cosecha esta, sino es la que viene. Porque como no llueva, la que viene será inexistente.
Bueno, pues sequía que estamos viviendo en la Axarquía. Los expertos hablan de casi 20 años que no se había una situación tan extrema de sequía. Por lo demás, Carmen, hoy estamos muy pendientes, muy atentos al Consejo de Ministros.
Sí, porque los ministros del Ejecutivo Central hoy martes tienen previsto aprobar la candidatura de Málaga como sede para la Exposición Internacional de 2027. La de Málaga será la candidatura española que tendrá que competir con otras ciudades del mundo para acoger este evento.
Un evento del que queremos conocer más detalles con la ayuda del concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Expo 2027, que es una exposición internacional, pero que no tiene nada que ver con lo que ya vimos en la Expo de Sevilla o la de Zaragoza del año 2008. Por explicarle un poco a los oyentes en qué va a consistir la Expo 2027 en el caso de que se encuentre aquí en Málaga.
Bueno, pues en primer lugar, yo creo que es importante trasladar que hay diferencias entre una exposición universal y una exposición internacional. Serían como diferentes escalas de un mismo evento o de un evento parecido, pero que se impulsan de manera diferente. Uno tiene un carácter más grandilocuente y la otra es una exposición no más pequeña, pero sí de que no tan amplia como ni en duración ni en países como la universal. En este caso, lo que hemos impulsado desde el Ayuntamiento de Málaga, que ya Paco de la Torre, el alcalde, pues lo trasladó en la campaña electoral del año 2019, era la oportunidad de que en Málaga se llevara a cabo una exposición internacional en el año 2027. ¿Por qué en el año 27? Pues porque las exposiciones se van haciendo pues como los mundiales de fútbol, como los Juegos Olímpicos y otros muchos grandes eventos de ciudad, pues se van haciendo con serios años, con varios años de anticipo y hay que presentar las candidaturas. Lo importante de hacer una exposición internacional en Málaga es que situamos a Málaga una vez más en el poco de mira de todo el mundo en este caso y es un paso decisivo en la infraestructura, en la cantidad de oportunidades que va a ofrecer a la ciudad.
Concejal, en todo caso no me ha contestado la pregunta. ¿Cuál es la temática? O sea, cuando hablamos de la Expo de Zaragoza del año 2008 era el agua. En este caso, ¿cuál es la idea? Entiendo que en esa candidatura que Málaga ha presentado para ser la sede de la Expo de 2027 tiene que estar explicado. ¿A qué se va a dedicar?
Se va a dedicar y va a tener como fundamento los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS, que son una serie de patrones que la ciudadanía debe impulsar, que las administraciones deben impulsar para obtener un mejor planeta, para obtener más sostenibilidad medioambiental y una serie de circunstancias que harán que nuestra vida sea mejor. El reto de las migraciones a las grandes urbes de las ciudades menos pobladas o de las ciudades que tienen menos capacidad de desarrollarse es uno de los retos que se contemplan dentro de estos ODS, porque a nadie se le escapa que la ciudadanía en general a nivel mundial va buscando vivir en estas grandes ciudades y se van quedando despoblados pues muchos municipios y muchos pueblos que no tienen la capacidad para poder seguir ampliándose. Estos son los dos ejes temáticos principales, las migraciones poblacionales de la ciudadanía y los objetivos de desarrollo sostenible, que sin duda van a ser las políticas que van a guiar todas las sociedades los próximos 30 años.
Uh-huh. ODS, cuando el concejal habla de ODS, por si hay algún concejal, algún concejal despistado seguro que también, pero sobre todo algún oyente, es Objetivo de Desarrollo Sostenible. Sí. Estamos hablando con el concejal de urbanismo, con Raúl López. La última, antes de darle paso a mi compañera Carmen Cerván. Concejal, estamos hablando de una exposición con pabellones, como la que, no sé si de la magnitud, pero pabellones igual, como la de la Expo de Sevilla o de Zaragoza.
Por supuesto que sí. En los terrenos de Buenavista, que es justamente debajo de la ampliación del campus universitario, si vamos en la carretera dirección a Campanillas o al parque tecnológico, pues nos cruzamos con los pabellones de la universidad. Bueno, pues los terrenos que hay a la izquierda en esa carretera son los terrenos de Buenavista. Ahí hay aproximadamente 56 hectáreas, 56.000 metros cuadrados, que vamos a ocupar de, bueno, donde se van a ubicar los pabellones para que multitud, aproximadamente entre 90 y 100 países, van a estar instalados en estos pabellones ofreciendo, bueno, pues no solo jornadas, sino enseñándonos qué se hace a nivel mundial y hacia dónde tenemos que ir para que los miles de ciudadanos malagueños y también los turistas que quieran venir a esta exposición internacional de Málaga, lo que van a conseguir es tener información de primer orden en todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Va a haber aproximadamente, como decía, pues unos 100 países los que formen parte de esta exposición, y una vez que finalice la expo, pues el objetivo también es que no pase como ha pasado en Sevilla o como ha pasado en Zaragoza, donde estas inversiones lamentablemente no tienen una reutilización. Desde el primer momento el alcalde nos mandató a que estudiáramos no solo cómo se hacía una expo, sino también qué se hacía con esos espacios una vez que la expo finalizara, para que fueran un elemento importante de la ciudad y no se quedaran abandonados, como ha pasado, por ejemplo, en La Cartuja, en Sevilla, donde 20 años después, 30 años después, todavía hay espacios que siguen sin uso.
¿Y qué vamos a hacer con esos pabellones instalados en las 56 hectáreas, entre 90 y 100 países que vendrían a la Expo 2027? ¿Y qué hacemos con los pabellones?
Claro, lo importante en este caso es que esas infraestructuras deben reacondicionarse para que consigamos que empresas de I+D, que empresas de innovación, que empresas de digitalización, aprovechando la sinergia de la Expo, se instalen en esos pabellones. Entonces, uno de los retos que tenemos es conseguir que ese espacio, después de la Expo, sea un espacio, una nueva área de oportunidad, pues parecida como es el parque tecnológico ahora, ¿no? Donde grandes empresas a nivel mundial se instalen para hacer desarrollos en nuestra ciudad, pero sobre todo para que consigan contratar, pues, a muchísimos malagueños, ¿no?, que se están formando y que queremos que se queden aquí a trabajar en su ciudad y que generen talento y que no se vayan a otro sitio a ofrecer ese talento, sino que se queden en nuestra ciudad, que monten las empresas en nuestra ciudad. Así que el post-expo es tan importante como la expo, y la finalidad que queremos para esos pabellones de esos 100 países es que se reconviertan en una área de oportunidad de innovación y digitalización.
Concejal, eso es lo que pasaría después de la exposición, como bien dices, pero vamos a hablar del durante. ¿Qué interés tendría una exposición de este tipo para el ciudadano de a pie? ¿Por qué un malagueño diría, bueno, pues voy a ir a ver qué hay en ese lugar, en ese terreno de Buenavista, en la Expo 2027?
Bueno, pues van a tener la oportunidad de encontrar los mejores desarrollos a nivel mundial, de las empresas más potentes a nivel mundial, que van a querer venir a compartir y a exhibirse en este periodo, que dura aproximadamente unos 3 meses, que no es una exposición de largo recorrido en el tiempo como otras que son más duraderas, y que durante esos 3 meses pues se tienen que organizar a nivel turístico, pues el conocimiento previo de muchas de las entidades, pero luego a nivel formativo también habrá pues conferencias, charlas, compartir un poco experiencia para que lo que se hace a nivel mundial y que es pionero dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, pues la canalización del agua, la sostenibilidad medioambiental y un largo etcétera de objetivos, lo podamos compartir entre todos. Creo que cualquier malagueño se tiene que sentir orgulloso de que su ciudad acoja durante 3 meses pues el foco de todo el mundo, y que tenga la oportunidad, cogiendo el autobús muy cerquita, de ir a algo único e irrepetible, que es la organización de una exposición internacional.
Málaga va a ser la candidata española para acoger la Expo 2027. ¿Contra quiénes competimos y cuándo conoceremos el veredicto?
Bueno, todavía no conocemos realmente contra quién vamos a competir. Ahora mismo hay pues alguna información que nos va llegando de alguna ciudad americana, de alguna ciudad también asiática, que quieren promover esta formalización de la candidatura, pero todavía tenemos que esperar un poco para conocer cuáles van a ser nuestros rivales, aunque tenemos alguna sospecha de cuáles se van moviendo en redes sociales diciendo que están trabajando, ¿no?, para poder presentarse. También en Argentina hay una candidatura, pero todavía no está formalizada. Entonces, ahora tenemos el primer trimestre del año 22, donde se tiene que, por parte del organismo que impulsa todo este tipo de iniciativas, tiene que marcar los plazos en los cuales hay que formalizar ya las candidaturas, y ya iremos conociendo cuáles son los rivales.
En todo caso, que el Consejo de Ministros, el Gobierno de España, incluso Dani Pérez, haya apoyado la candidatura de Málaga es una buena noticia, ¿no?
Por supuesto, yo creo que aquí hay un elemento que es unificador, que es lo mejor para Málaga y lo mejor para Andalucía, y en este caso, evidentemente, lo mejor para España. La candidatura debe ser una candidatura nacional. Nosotros llevamos pues desde el año 19 pidiéndole al Gobierno que acogiera, ¿no?, como suya esta candidatura, porque no debemos hacer una confrontación de este tema. Lo que tenemos que intentar es atraer cuanta más inversión y cuanto más tecnología a nuestra ciudad. Así que bienvenido todos los que se sumen ahora también a lo que ya se venía trabajando para conseguir esta designación de Málaga como candidata dentro del Gobierno de España a ser sede de la Expo. Así que lo único que podemos hacer es felicitarnos porque se sume cuanto más entidades, administraciones, mejor, para conseguir un elemento que se visualice de unidad de todos los malagueños, de todas las administraciones, por conseguir ser los ganadores en esta competición.
Hoy el Consejo de Ministros aprueba la candidatura de Málaga como sede para la Exposición Internacional de 2027 y si esa candidatura sale adelante, ya tenemos clara la idea de lo que va a ser esta Expo 2027 aquí en Málaga. Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, un saludo.
Carmen, contamos también cosas como última hora que hemos conocido, que ha pasado.
Nos lleva a Fuengirola esa última hora. Han detenido allí a un hombre por golpear a su padre contra el suelo en plena calle. El hombre ha tenido que ser hospitalizado, lo han tenido que operar, una intervención para reconstruirle los huesos de la cara por la agresión de su hijo. Una llamada alertó sobre una pelea entre dos hombres. A su llegada, los agentes encontraron a una persona de unos 70 años tumbada en el suelo con diversas heridas en la cabeza. Los testigos señalaron a uno de los hijos de la víctima como autor de la agresión, que parecía estar motivada por desavenencias por la herencia de un piso. El agresor fue detenido, ha sido ya detenido por un delito de lesiones y ha pasado a disposición judicial, como decimos, a la víctima. Al padre del detenido lo han tenido que operar para reconstruirle los huesos de la cara. Y contábamos a primera hora de la mañana que la Policía Nacional estaba investigando un atraco ocurrido este fin de semana en una gasolinera de Vélez, Málaga, donde los ladrones se llevaron un botín de 400 euros en un atraco que duró poco más de un minuto. Pues bien, ya han detenido a los dos sospechosos. Se trata de dos hombres de 29 y 30 años que han sido arrestados en Nerja. Les han intervenido una pistola simulada y varias prendas que usaron durante el robo, en el que arrinconaron tras el mostrador a dos empleados y desvalijaron la caja registradora. Los detenidos tienen además antecedentes por delitos similares.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad. Cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Nuestro compromiso, además, es contarte cosas que estén ocurriendo y tenerte entretenido, informado y entretenido. Recuerda que nos sigues a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de la app de COPE, también lo puedes hacer. Debes tenerla descargada, es gratuita. Y, por supuesto, de nuestra página web, cope.es/Málaga. Según el hombre del tiempo, hoy vamos a tener cielos poco nubosos, aunque vemos algunos intervalos de nubes bajas en el litoral. No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales en el extremo más occidental de la provincia de Málaga. ¿El viento? ¿Qué va a pasar con el viento? Pues que va a soplar un poquito más fuerte, más intenso en las comarcas de Ronda y de Antequera. Las temperaturas hoy van a oscilar entre los 19 grados de máxima que están previstos en Vélez, Málaga, los 18 grados de máxima de Marbella o de Málaga capital, 16 grados de máximas esperan en Antequera y 15 en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ahora en Málaga ponemos en tu mesa el auténtico sabor manchego. Taberna Asador Manchego, donde podrás disfrutar de la mejor selección de carnes y de los tradicionales productos manchegos, quesos, longanizas, embutidos, en Avenida La Paloma, calle Bienvenida 1. Teléfono 951-813946. Taberna Asador Manchego, tu rincón de la carne.
En Farmacia Eloísa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín y en dermalike.es.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
¿Quieres vivir en tu propio apartamento? ¿En un residencial para mayores a 5 minutos del centro de Málaga y en un entorno privilegiado disfrutando de las mejores comodidades? ¿Quieres tener todas tus necesidades cubiertas? Médico, fisioterapeuta, gimnasio, servicio de comedor, lavandería, limpieza. Ya es posible en Residencial Santa Clara, en los Montes de Málaga. Descúbrenos en residencialsantaclara.es o llámanos al 952 65 22 50.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Reza en este verso todo lo que en esta vida he guardado. Sirva como humilde testamento de un hermoso legado. Dejé el amor detrás de ti. Dejé el valor perdido en escenarios. Vi morir mi sueño. Resucitaba, vi los ojos de la envidia, vi canciones, vi palabras. Dime si hoy se acaba el mundo, corazón. Dime qué vas a llevarte. Dime qué me llevo yo.
Con la música del malagueño, del fuengiroleño Pablo López, nos sirve de antesana para hablar de números, de la bolsa, sí, sí, de inversiones. Vamos a hablar. Lo primero, como hacemos cada semana, es saludar al director de Renta 4 Banco en Málaga, el SPA, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Álvaro, vamos a hablar un poquito de los mercados financieros y cómo están relacionados con la sociedad, que sabemos que las sociedades van cambiando y supongo que eso tiene un reflejo también en los mercados. ¿Qué cambios estamos viviendo?
Y la sociedad está en continua evolución y hemos cambiado pues de una sociedad industrial con activos tangibles a una sociedad digital en la que adquiere mayor importancia la información y el conocimiento porque es lo que aporta valor. Estamos viendo cómo el dinero se dirige hacia los mercados de activos, el mercado de capitales, y allí se financia la transformación y la innovación. Lo vemos, por ejemplo, en el Nasdaq de Estados Unidos. Cada vez más el ahorro conecta de forma directa con la inversión. Los bancos ya no desean tener dinero de los clientes en balance. De hecho, algunos están penalizando incluso al cliente y nos dirigimos hacia el mundo de las finanzas descentralizadas.
¿Qué está cambiando? O sea, ¿cuáles son las novedades?
Hay dos novedades importantes en el mundo post-COVID. Los tipos de interés cero y la disrupción tecnológica. No son temas nuevos, pero parecía que eran temas coyunturales y ambos se han convertido en estructurales. Esta es la novedad y explica muchas de las cosas aparentemente inexplicables.
Claro, yo te lo voy a pedir, que lo intentes explicar. O sea, ¿cómo nos afecta esto a nosotros? O sea, ¿qué consecuencias tiene para los inversores?
A ver, tiene varias consecuencias para los inversores en el mundo de la inversión. Por un lado, invertir ya no es una opción, sino una necesidad. Este año hemos visto cómo este proceso se ha acelerado. Cada vez más el ahorrador se ve obligado a invertir. Por otro lado, el escenario actual que hablábamos es muy complejo, con tipos negativos en el que no existe la rentabilidad sin riesgo, por lo que las empresas se convierten en el activo invertible de referencia. Aunque sigan existiendo otras alternativas como los bonos, el mercado inmobiliario, el mercado de arte, etcétera, pues el activo principal en el que uno puede invertir son las empresas. Y los mercados van a ir a más a la hora de canalizar la enorme cantidad de ahorro que se dirige hacia la inversión. El gran reto del sistema financiero del siglo XXI es precisamente ese, cómo canalizar de forma eficiente esa cantidad de dinero que llega y seguirá llegando desde el ahorro hacia la inversión.
En ese escenario que estás dibujando, Álvaro, ¿qué alternativas de inversión tenemos o a ti te pueden parecer interesantes?
A ver, antes pues las personas y las empresas buscaban financiación y ahora en la situación actual el dinero busca dónde colocarse, busca precisamente oportunidades de inversión. Hay muchas alternativas de inversión ligadas a tendencias de largo plazo, inversiones temáticas que están relacionadas pues con el mundo de la salud, medio ambiente, digitalización, todo el mundo ESG. Nosotros estamos convencidos de que estamos en un escenario en el que las inversiones van a seguir creciendo y cada día hay más tipos de inversores diferentes, más alternativas de inversión, y los inversores necesitan tenerlo fácil a la hora de encontrar lo que buscan. Nosotros, como banco pues, especializado en inversión, tenemos el foco puesto en las inversiones y en buscar las mejores alternativas para cada tipo de cliente en cada momento, de forma personalizada. Trabajamos pues como te digo, para fomentar la inversión y mejorar la vida de las personas, ser el asesor de confianza de las personas, de las empresas. Recogemos activos, ahorro y encontramos soluciones personalizadas.
¿Qué importancia tiene la tecnología, Álvaro, todo esto? ¿Cómo se aplica en el mundo de la inversión la tecnología?
Como decíamos, cada vez hay más tipos de clientes y la tecnología tiene un papel fundamental en esta nueva etapa. Los clientes necesitan facilidad de acceso, sencillez operativa. Estamos viviendo una transformación en todos los sectores y por supuesto a la hora de invertir. Y la tecnología blockchain va a ser fundamental. La tecnología es importantísima en nuestro sector, aunque no basta con la tecnología. Hay que saber pues de qué va la inversión y conocer a los inversores. La tecnología al final nos ayuda a ofrecer nuevos servicios bancarios, ofrecer soluciones digitales avanzadas como un planificador financiero, herramientas para trabajar con mayor información, mayor seguridad, encontrar alternativas en la inversión temática, que es una parte esencial en este mundo post-COVID. Y bueno, en definitiva, el mundo de la inversión va a crecer mucho, va a seguir creciendo y se va a transformar mucho. La tecnología, obviamente, pues va a estar presente en las inversiones.
Podríamos decir, Álvaro, que la tecnología es como el coche, como el vehículo, y el conductor sois vosotros, los expertos de Renta 4, ¿no?
Claro, la tecnología está en todos los, o sea, en todos los sectores, la inversión, por supuesto, y está en todos los asuntos del día a día. Está relacionado con la salud, está relacionado con el consumo, el medio ambiente, y cada sector pues tiene que apoyarse en ella pues para mejorar y para seguir avanzando.
Bueno, los oyentes que estén pensando en invertir, pues hay que dejarse asesorar por los expertos. En este caso, los de Renta 4 Banco, la entidad que tiene su oficina en la Alameda de Colón número 9, también encuentras toda la información en su página web r4.com. Al frente de estos expertos aquí en Málaga está Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, hasta la semana que viene. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com. Visite el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga. Ahora podrá disfrutar de nuestro Belén con más de 100 piezas de porcelana de Lladró, una auténtica obra de arte. Y su visita es gratuita. Museo del Vidrio y Cristal de Málaga, en la plazuela Santísimo Cristo de la Sangre. Esta Navidad, Museo del Vidrio y del Cristal de Málaga. Les esperamos.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Restaurante Los Reyes ya estamos preparados para vuestras comidas de Navidad, con amigos y familia, con una nueva cara, pero con el sabor y la tradición de siempre. Ahora, especialistas en arroces. ¡Felices fiestas!
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 3 y media de la tarde sigue el partido Málaga Club de Fútbol Leganés con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, Tesesa, 3345 Sound Restaurant y Única Sofás.
Tiempo de juego Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Te quiero recordar su mensaje. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad, en definitiva, da soluciones a tus necesidades. Ellos combinan la tecnología con la vigilancia de toda la vida. El vigilante de toda la vida, pues también tecnología, que hablaba hace un momentito Álvaro Parte Arroyo, que está en todo la tecnología. Pues sí, la tecnología y el vigilante. En ese caso, lo que ellos quieren desde AM Seguridad es que tú estés tranquilo o tranquila. Infórmate en su página web, amseguridad.com.
Estamos. la suerte.
Boletín de noticias de la 1 de la tarde. Ahora volvemos con más asuntos que tienen que ver con Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Bienvenido y bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Yo soy Mónica García, tengo la misión junto a un montón de compañeros, un grupo de profesionales de esta casa, de mantenerte informado y entretenido hasta las 2 de la tarde. A las 3 llegarán los de deporte, que también te van a tener al tanto de todo lo que ocurre y muy entretenidos. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Aquí estoy entretenido cambiándote un poquito las luces del Belén, que las tenía musosas. Hay
sí,
que darle un poquito
le has dado
más
una
de,
marcha que voy
una
a
marchita, eso, una marchita un poquito más alegre, como esperemos que tenga la marcha alegre el Málaga Club de Fútbol, que va camino de Madrid. De hecho, acaba de llegar a la capital de España. Salían a las 9 en AVE hacia Madrid, porque esta tarde, han escuchado a Corrochano, hay eliminatoria de la Copa del Rey. Es la segunda eliminatoria de esta Copa del Rey. Recuerdo que es a partido único y el Málaga se mide a un equipo de la primera Real Federación Española de Fútbol, que es lo mismo, la tercera categoría del fútbol español. Es el Rayo de Majadahonda. Ese encuentro será, como digo, a las 8 de la tarde y estaremos muy pendientes de que el Málaga, al igual que hice hace un par de semanas, si consiguiera la victoria frente al Peña de Poder de Falla, también lo haga ante un equipo de menor categoría. En ese partido, Mónica, no va a estar Paulino. Fíjate la historia de este jugador, que es imprescindible en los planes del Málaga Club de Fútbol. Jugó el sábado frente al Eibar, jugó los 94 minutos de partido. Antes del encuentro se notaba un poco raro, un poquito el pecho y demás, pero está para jugar, sí, estoy bien. Cuento un poco raro, el cuerpo como algo cortado, ¿no? Pues le hicieron una serie de pruebas cuando terminó el partido, jugó el partido, lo jugó bien, estuvo 94 minutos con una lluvia tremenda. Pues bien, ayer lunes, después de hacerle varias pruebas durante el sábado, donde no detectaron nada, el domingo no detectaron nada, ayer le hicieron un TAC, tiene una neumonía bilateral bacteriana, con lo cual va a estar entre 3 semanas y 1 mes. Lo que es extraño no es que tenga la neumonía, que le puede pasar a cualquiera. Lo que es extraño es que este jugador jugó el sábado y fue además el jugador del partido que más kilómetros recorrió, en 12 kilómetros. Y por eso extraña de que teniendo una neumonía, porque ya la tenía el sábado,
madre mía, qué fortaleza, ¿no?,
pudiera jugar y pudiera hacerlo de esa manera, con esa brutalidad. Así que ahora antibiótico, 10 días de absoluto reposo hasta que el tratamiento empiece a hacer efecto, y por lo que me lo cuentan los médicos, y va a estar con nosotros el doctor Vicente de la Varga para hablarnos de este asunto, pues en torno a 1 mes puede que esté de baja. Así que dice adiós al año Paulino de la Fuente, uno de los jugadores más destacados del Málaga Club de Fútbol.
Eso es una bacteria mala, que yo dentro de un ratito, ahora nada, le voy a hablar a los oyentes de bacterias buenas que tenemos también, ¿eh?
También
hay que cuidarlo, de la microbiota intestinal.
Bueno, de alguna del yogur, ¿no?
Las bacterias buenas que tenemos en el interior del organismo, que hay que cuidarlas y que ahora, en fin, que no todas son malas, aunque esta de este
ahí
jugador
la ha dejado, la ha dejado tocado. Bueno, y en baloncesto ya ha hablado Fotis Kasikari, porque mañana juega Unicaja frente al Nizhny Novgorod. Si gana Unicaja, prácticamente estará ya en el top 16 de la Basketball Champions League.
Pues todo eso y más a las 3. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
No sé si necesitas reunificar todos tus préstamos, déjate ayudar por Credialpe. Son especialistas en reunificación de deudas, hipotecas, préstamos ICO, préstamos personales, leasing, renting. Infórmate en ese teléfono gratuito que te voy a dar, que te doy cada día. Apúntalo ya de una vez por si lo necesitas algún día. 900-234-235. 900-234-235. Le decía yo a Emilio, bacterias, que tenemos bacterias y que no podemos pensar que todas son malas, como esta que ha afectado a este jugador, que nosotros mismos estamos repletos, cumplen una función muy importante en nuestro organismo. Quiero saludar a Mireia Ramírez, ella es nutricionista de la farmacia Eloísa Molina. Mireia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Vamos a hablar de las bacterias buenas, de las malas que nos generan neumonías bilaterales, no, de las buenas. ¿Qué son las bacterias tan buenas que tenemos en el interior? Eso que llamáis los expertos microbiota intestinal.
Pues definimos la microbiota como el conjunto de microorganismos que efectivamente habitan el organismo. Muchas personas la conocen como flora, sobre todo flora intestinal, por los anuncios de Activia de los yogures, ¿no? Uh-huh. Esta microbiota la podemos encontrar prácticamente en cualquier parte del organismo, por ejemplo en la boca, en la piel, aunque la mayor población se encuentra en el intestino, formando la llamada microbiota intestinal. Es la más importante, por así decirlo. Esta microbiota, cuando decimos el término microorganismo, la gente puede pensar que solo está formada por bacterias, pero la realidad es que está formada por otros microorganismos como pueden ser arqueas, hongos o virus. y a modo de curiosidad decir que está formada por alrededor de unos 100 billones de microorganismos, es decir, como un pequeño universo que vive dentro de nosotros.
Bueno, pequeño universo por tamaño, pero no por cantidad. 100 billones de estos microorganismos, ¡qué barbaridad! Mireya, ¿y por qué es tan importante cuidar la microbiota?
Pues la microbiota es un campo que últimamente se está estudiando muchísimo y cada vez se descubren nuevas funciones. Entre las más importantes es que nos defiende frente a la colonización de otros microorganismos nocivos, como el caso que decía de la bacteria de este jugador, ¿no? Uh-huh. También digieren la fibra que procede de nuestra alimentación y la transforma en compuestos que son beneficiosos para nosotros, como por ejemplo los ácidos grasos de cadena corta. También facilitan la absorción de minerales tan importantes como pueden ser el calcio o el hierro, y también producen vitaminas, como el caso de la vitamina K o el ácido fólico. Y también es importante saber que esta microbiota puede alterarse, y cuando se altera se conoce como disbiosis. Y en ese caso se asocia con la aparición de múltiples enfermedades de todo tipo, principalmente digestivas, como pueden ser el caso de alergia e intolerancia alimentaria, o la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero también otras muchas, como pueden ser el caso de la diabetes, tanto de tipo 1 como de tipo 2, o enfermedades autoinmunes. E incluso también, muy interesante, se ha visto que la microbiota puede influir en nuestro estado de ánimo y en el comportamiento, porque existe una conexión muy fuerte entre el cerebro y el intestino.
Madre mía, o sea, en mi estado de ánimo puede influir el estado de microbiota. Estas cosas son súper interesantes. Es importante, por lo tanto, la alimentación para el buen estado de la microbiota, entiendo, ¿no?
Totalmente, es fundamental, y además en todas las etapas de la vida. Se ha visto que esta microbiota coloniza nuestro cuerpo durante el momento del parto, aunque ciertas investigaciones apuntan a que esa colonización ya tiene lugar mientras estamos en el útero materno. Y esta microbiota se va a desarrollar fundamentalmente en los primeros 2 o 3 años de vida. Por tanto, la alimentación durante esta etapa van a ser clave. Y en el resto de la vida lo mismo. Si nuestra alimentación no es saludable, nuestra microbiota tampoco lo va a ser, causando esa disbiosis que comentaba. Y por tanto, tenemos más probabilidades de problemas de salud.
Uh-huh. ¿Qué consejos? Estamos hablando con Mireya Ramírez, que es nutricionista, pues vamos a hablar de consejos que podemos incluir en nuestra alimentación para cuidar la microbiota.
Pues en general sería una alimentación saludable, la base de lo que sería es una alimentación sana, sobre todo basarla en alimentos de origen vegetal, donde está la mayor parte de la fibra. Hablo especialmente de la fruta, la verdura, pero también de cereales integrales y de legumbres. Limitar el consumo de los tan famosos alimentos ultraprocesados, que por las grandes cantidades de azúcares, grasas de mala calidad, aditivos, etcétera, tiene un gran potencial de alterar nuestra microbiota. No usar de contenido de proteína de proteína de origen animal y fomentarla de origen vegetal. La vitamina D es un nutriente clave en el mantenimiento de la microbiota y la vamos a encontrar sobre todo en el pescado azul, nueces, semillas de lino y de chía, y también a través de una exposición solar frecuente.
Todo eso es bueno. Entiendo, aquí lo hemos hablado alguna vez en el programa, con Ana Higueras, que por cierto estaba ahí ya en el teléfono, hablar de los probióticos y los prebióticos. Todo esto, consumir estos alimentos con ese efecto, es bueno, ¿no?
Efectivamente, es muy interesante en el mantenimiento de una microbiota saludable. Para que se entienda la diferencia entre uno y otro, los probióticos son alimentos que contienen microorganismos con efectos beneficiosos para nosotros. Por ejemplo, el yogur, que ya escuché que comentaba ya antes, el kéfir, la kombucha, o vegetales que hayan sido fermentados pero no pasteurizados, como puede ser el caso del chucrut, que es la col fermentada. Y los prebióticos son alimentos que contienen fibra que van a servir de alimentos para la microbiota y van a estimular su crecimiento y diversidad. En este caso encontramos multitud de variedades diferentes de verduras y hortalizas, como pueden ser el ajo, la cebolla, la alcachofa, el puerro, pero también otros alimentos como la avena, las legumbres, por ejemplo. Y dentro de este grupo habría que hacer una mención especial al almidón resistente, que es un término que quizás no se conoce tanto hoy en día, pero como su nombre dice, se encuentran los alimentos que contienen almidón, como puede ser la patata, plátano verde, las legumbres, pero que antes de consumirse se cocinan y posteriormente se enfrían en nevera durante al menos 24 horas. De esa manera se genera el almidón resistente que sirve de alimento para las bacterias.
Bueno, qué interesante. Bueno, pues cuando hablamos de cosas interesantes nos gusta acudir a expertos. En este caso, Mireia Ramírez es nutricionista, la encuentran los oyentes en la farmacia Eloísa Molina, una farmacia que está en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días, ahí no se descansa, todos los días del año, de 8:30 a 10, incluso disponibles las 24 horas en la página web dermalike.es. Mireia, que te mando un beso enorme, gracias.
Un beso, Mónica, hasta luego.
Estás escuchando COPE más Málaga. Vente conmigo que nos metemos en el despacho, lo decía antes, de nuestra experta en el mundo natural. Abrimos la puerta y notamos un intenso olor a hierbas. Yo no sé si es anís, si es tomillo, romero. Bueno, caminamos al fondo del local y ahí la encontramos. Una semana más entre frascos, hierbas, infusiones. Ana Higueras es bióloga y es técnico de dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Oye, Ana, que nos han hecho los análisis de empresa y que aquí tengo a un compañero que está muy preocupado por sus datos de colesterol. Que él dice que él es delgado, que él dice que hace deporte, que él dice que cuida la alimentación y que tiene el colesterol alto y tiene un berrinche. Digo, bueno, pues no te preocupes, que ya le pregunto yo a Ana Higueras. ¿Esto por qué puede ser si realmente es delgado, hace deporte y cuida la alimentación?
Bueno, primero decir que cada cuerpo es un mundo, eso ya lo sabemos. Luego, por otro lado, decir que los niveles de colesterol cada vez nos los van reduciendo más. No sé si nos damos cuenta que al principio era 250, bajamos 240, 220 y ya a partir de 200 ya te dicen que tiene el colesterol alto. Bueno, hay que tener cuidado, luego ya el médico es el que te puede explicar un poquito esta situación. Luego hay que ver el equilibrio que hay entre el colesterol que llamamos malo, que es el LDL, y el colesterol bueno, que es el HDL. Entonces, ese porcentaje de cada uno también hay que verlo, porque cuando a ti te dicen el colesterol alto, en realidad es todo, el bueno y el malo. Y hay que visualizar si el bueno está muy alto y entonces no tendríamos ninguna preocupación, que puede ocurrir también en un deportista. Y por otro lado, decir que en una persona que también hace mucho deporte, lo hemos hablado algunas veces, que también son personas que tienen mucho estrés oxidativo en su cuerpo, a pesar de que es saludable, genera también una oxidación, unos radicales libres en el cuerpo que pueden hacer que haya parámetros que suban un poquito, como puede hacer el colesterol también. Entonces, bueno, ya hemos hablado otras veces de tomar productos antioxidantes, que sería en el caso de personas que hacen mucho deporte, pues para regular un poquillo que ese colesterol no se oxide y que no haya, pues, una arteriosclerosis, por ejemplo, una adherencia de colesterol a nuestra arteria. Uh-huh. ¿Vale? Por eso puede ocurrirle, podría ser.
Vale. Ana, me hablas del LDL, del HDL, el bueno y el malo, bueno, el malo, LDL, el bueno, HDL. En fin, aparte del lío de siglas, de letras, esto, que no sé, el mundo natural, ¿qué nos ofrece para poner muy alto el bueno y bajar el malo?
Exacto. Siempre vamos ahí encaminados a que esté equilibrado, ¿vale? No tienen que estar muy alto uno y muy bajo otro, no es a la cuestión, tienen que estar en un equilibrio, porque el colesterol, siempre lo he dicho, es imprescindible en nuestro cuerpo, imprescindible para fabricar y sintetizar hormonas, vitaminas. Por tanto, no hay que obsesionarse en que el colesterol es malo y que no siempre va a ser un parámetro. La LDL y la HDL en el organismo son el colesterol que está rondando por nuestra sangre, es decir, no está quieto, no está parado, por tanto no tiene que ser un índice de que está pegado, como digo, en la arteria, ¿vale? O sea, que no hay que obsesionarse con eso, nos lo tienen que explicar muy bien, eso sí es cierto, para entenderlo. Pero en cualquier caso, para tener un equilibrio, el mundo natural, por un lado, nos ofrece, cuando ya tenemos claro que nuestro colesterol malo está alto y que puede ser perjudicial a largo plazo, tenemos unas sustancias que hace poquito que empezaron a rondar por nuestro herbolario, y que es la levadura de arroz rojo, ¿vale? Esta levadura lo que lleva es un principio activo que es similar a las estatinas que mandan en el médico, pero sin efectos secundarios. Y el efecto que tiene es inhibir una enzima que es la que hace la llave para abrir la síntesis de colesterol, ¿vale? Por tanto, la podemos tomar en caso de que nuestro LDL esté elevado o en general pase mucho tiempo y no se modifique, sería una opción buenísima.
Levadura de arroz rojo. ¿Esto cómo, en qué formato se puede encontrar?
Esto solamente viene en cápsulas, probablemente algún extracto lo pueda tener también, pero no es algo que podamos encontrar, por ejemplo, en infusiones. Uh-huh. Si hay alguien que lo prefiere, pues en este caso no podemos encontrarlo porque no se trata de una planta que podamos hacer en una tisana, ¿vale? Uh-huh. Entonces siempre va a ser probablemente comprimido o cápsula.
Y eso se lo tiene que tomar, esta levadura de arroz rojo en cápsulas, durante un tiempo y volverse a hacer los análisis y confirmar que le ha bajado el colesterol. Imagínate que es así, que ocurre, ¿ya lo deja o esto, levadura de arroz rojo, para esas personas que de forma, pues, no sé si te voy a decir crónica, pero tienen tendencia a tener el colesterol alto, es bueno que lo tomen durante todo el año?
Pues mínimo lo van a tener que tomar 3 meses. Va a depender efectivamente de la persona, de si es una persona que tiene tendencia siempre a haber tenido el colesterol alto, si son personas que tienen antecedentes familiares de haber tenido el colesterol muy alto y haber padecido enfermedades cardiovasculares. Ese tipo de personas habrá que ver si el tratamiento va a ser mucho más largo. Pero como mínimo van a ser 3 meses. Y en esos 3 meses, efectivamente, nos haremos otra vez una analítica y veremos cómo están los valores. Que están bien, podemos pararlo y, eso sí, pues a cada 3-6 meses volver a hacernos la analítica y comprobar cómo siguen los valores. Y si es necesario, pues se vuelve a retomar el tratamiento, simplemente. Si no es suficiente, quizás la monocolina acá de esta levadura roja de arroz, podemos añadir pues otros productos naturales, como puede ser el alpiste, que hay bebidas de alpiste, tipo leche de alpiste, luego también está el alpiste en gotita. Eso lo podríamos añadir en una persona que a lo mejor tiene un poquito más de resistencia a bajar esos niveles de colesterol. Y luego siempre la alimentación, meter mucha fibra, que la fibra va a hacer que, bueno, mucha, un nivel bueno, unos 10-20 gramos al día de fibra como mínimo, en forma de frutas, las cáscaras de las frutas lo suelen tener, el salvado de avena, el salvado de trigo, los cereales integrales en general, porque esto hace que en nuestro intestino esta fibra capte el exceso de colesterol, la eliminamos a través de la heces y no pasa a torrente sanguíneo. Entonces siempre va a ser muy importante la alimentación, el equilibrio, los alimentos naturales, no procesados, como siempre hacemos mucho hincapié.
Bueno, pues muy interesante. Él decía, no voy a comer nunca más carne. Bueno, ni de pollo ni de pavo. No voy a comer carne nunca más.
No es el caso.
No es necesario, ¿no?
No. La carne es verdad que es un alimento que hay que moderar, que últimamente tenemos un consumo muy excesivo de tanto de carne como de derivados cárnicos, y sí que habría que reducir un poquito el consumo en general, pero no por nada, sino porque no lo necesitamos en nuestro cuerpo. La fruta, la verdura, el pescado tiene que estar siempre en proporciones un poquito más altas, los frutos secos, naturales, y la carne, pues restringirla un par de veces a la semana, pero lo que te digo, carne y derivados cárnicos, es decir, pues los embutidos, las salchichas, este tipo de cosas que muchas veces no tenemos en cuenta que son carne también.
Y los procesados, desterrar los procesados. Levadura de arroz rojo, alpiste y fibra. Y la fruta, que no siempre la tenemos que pelar. Bueno, menos las mandarinas, que si hoy ha traído un compañero mandarinas a la redacción, esas sí hay que pelarlas, que si no van a ser muy digestas. Ana Higueras, ella es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Y me encanta saludarle, tenerla en antena cada semana. Ana, que te mando un beso.
Un placer para mí también, Mónica, siempre. Un besico.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Promoción especial sofás en los grandes centros Sumóvel. 30% de descuento en todos. 15% directo más 15% en cheque regalo. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Bendito sofá.
Soy Carmen Cerván y te espero cada viernes a partir de las 6 de la tarde en Andalucía va de Cultura, con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Unicaja.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y no es como te acuestas.
es como tú eres. No es que no te afecte, es que no te entregues. No es que todo te venga bien. Como tú lo ves, todo no lo ve nadie más. Porque miras cada cosa de una forma especial. Y da igual lo que sea, tú hazlo a tu manera. Me gusta que le des ese punto a la realidad. Va más allá de las apariencias y no se aprende en un manual. Es una chispa de inteligencia para las mentes abiertas. Una verdad descubierta es una llave maestra. Una gran duda resuelta. Y no es como te acuerdas.
No sé si te he dicho que estás escuchando COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. La emisora número uno. ¡Ay, que nos gusta que estés ahí, que seáis además tantas personas! Y seguro que muchos de los oyentes tienen un peludo en casa. De peludos hablamos ahora de un tema ciertamente desagradable, ¿eh? Pero que seguro que le interesa al que tiene un perro en casa. Las cacas de tu perro, ¿a qué te interesan? Quiero saludar a Adrián Navarro, es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adrián, el tema es muy desagradable, pero es muy importante. A ver, ¿cuántas veces tiene que hacer caca un perro?
Bueno, realmente el cuántas veces debería ser mínimo una. Ya en función de su alimentación, por lo más normal es que entre dos, tres o incluso cuatro veces. Si la alimentación es buena y va acorde con lo que el perro necesita a nivel nutricional, pues no debería ser tantos desechos, como si en cambio le damos un pienso de mala calidad, que lo más normal es que deseche la gran mayoría de las cosas que va ingiriendo.
Uh-huh,
y
vale.
Por tanto también come más cantidad. Por eso digo que iría en función de su alimentación.
De la alimentación. No voy a entrar en el aspecto que debe tener, porque ya hasta ahí ya sí que no puedo entrar, ni aunque sea imaginándolo. Pero lo que sí hay que recordar, Adrián, a los oyentes, es que hay que recoger el excremento de tu perro. Aunque vayas en un parque, da igual. Aunque lo hagas en la tierra del parque, da igual. Hay que recogerlo. En todo caso, Adrián, ¿por qué hay perros que se comen las cacas de otros perros?
Pues bueno, lo primero, como tú bien dices, es verdad que si todos recogiéramos las cacas de nuestros perros, pues probablemente la gente que tiene este problema lo sufriría bastante, bastante menos. Aparte de tener nuestra ciudad preciosa y fantástica como deberíamos.
Claro.
El por qué se comen las cacas ajenas, pues podría tener bastante posibilidades para entenderlo. Entre otras, el tema de las carencias nutritivas, que siguiendo con la alimentación, pues que no tenga una alimentación adecuada. De hecho, lo más normal es que lo primero que nos manda el veterinario sea cambiar la alimentación o añadir potasio a esta alimentación para suplir el hecho de que sea por algún tipo de carencia nutritiva. También puede ser por algún tipo de problema a nivel veterinario, y luego ya entrarían lo que son las causas conductuales. Algo muy 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 básico y que no nos paramos a pensar muchas veces es el hecho de que el perro tenga hambre, porque al final son omnívoros, pero son carroñeros. Entonces, pues una vez tienes hambre, es normal que pueda buscar algo más allá. Y luego el tema de las conductas exploratorias o conductas aprendidas desde cachorros. Muchos perros de los que ingieren heces es un comportamiento que tienen desde que son pequeños, que a nivel natural pues no se le ha llegado a extinguir, porque lo más normal es que en edades tempranas lo hagan, porque ven a la madre a hacerlo, la madre limpia las cacas y los desechos de los cachorritos en las primeras semanas de edad, entre otras cosas para evitar que vengan de depredadores o que puedan analizar el sitio donde están. Entonces los cachorros, imitando a la madre, pues muchas veces también ingieren las heces. Y si ese comportamiento no se va alterando, pues al final tenemos un problema de coprofagia propiamente dicha. De todas formas, es muy diferente el problema cuando hablamos de cacas ajenas, es decir, de cacas que no sean la suya propia. En el caso de que sea su propia caca, que es lo que más nos vamos a encontrar en general, la solución sería bastante más fácil y el análisis del problema mucho más sencillo.
A ver, vamos a ponernos en el supuesto de que sea caca propia. Estamos hablando, lo recuerdo a los oyentes, por si se acaban de subir al coche, de la caca de los perros, ¿eh? Vamos a aclararlo. A ver, si el perro se come a veces, de forma puntual, en periodos o siempre, su propia caca, tú hablabas, es que igual tiene hambre ya, pero es que tú a un perro le puedes poner comida y no para, eso es una aspiradora. O sea, hay que ponerle límites. A lo mejor es que tienes que subirle un poco la cantidad de pienso, o añadirle el potasio ese que me decía, no sé, un plátano por la mañana al perro.
Normalmente lo que hacemos, más que aumentarle la cantidad de comida, es añadirle otros tipos de alimentos con diferentes valores nutricionales para, a la vez que aumentamos, en cierto modo, la cantidad de comida, no es aumentarle el pienso, sino otro tipo de...
A ver, Adrián, ¿ha desaparecido? Hola, hola. Bueno, Adrián, creo que te has cortado el micro sin darte cuenta. Es que estamos haciéndola. Ahí, ahí. ¿Qué decías? Más que la cantidad, añadirle algún valor nutricional que le falte al animal, me decías.
Sí, luego tener en cuenta que...
No, pues algo estás haciendo, Adrián.
Puede ser castigado en exceso, por lo que llegar a casa y encontrarse que haya cacas, pues no deberíamos castigar al perro, limpiarlo sin que él nos vea, porque si lo castigamos en exceso, lo más normal es que el perro acabe comiéndoselas para evitar el castigo. Es decir, elimina las pruebas, como quien dice.
Madre mía.
Y luego, pues lo básico que hacemos siempre, pues si es solo sus propias cacas, pues cambiando el, aunque son un poco raros, cambiando el sabor de la caca, pues podemos añadir piña, calabacín cocinado o lo que normalmente recomiendo yo a los clientes es maicena en polvo, lo que usamos para los bizcochos y para las natillas y a echarle una cucharadita de maicena en polvo encima de su comida, hará que después la caca sea bastante...
No, hay algún... Hacemos una cosa, Enrique. Es que esto está súper interesante, hombre, el tema. Ajá. Hacemos una cosa, Enrique. Vamos a escuchar algunos consejos y llamamos a ver si lo diré, a Adrián por teléfono mejor. Venga, lo hacemos.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 3:30 de la tarde sigue el partido Málaga Club de Fútbol Leganés con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, TESESA, 3345 Sound Restaurant y Única Sofás.
Tiempo de juego Málaga.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de COPE Andalucía. Míranos.
Míranos.
Soy Carmen Cerván y te espero cada viernes a partir de las 6 de la tarde en Andalucía va de Cultura, con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Unicaja.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Que no me podía yo quedar así a medias, se ha cortado la comunicación, a ver si ahora es mejor, con Adrián Navarro, director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán, con un tema tan interesante como las cacas de tu perro, las que se come, la suya o la de otros. Decías, Adrián, el hambre, cambiarle o añadir algún valor nutricional, eso hay que preguntarle al veterinario, perfecto, que sea por una causa conductual. Vamos a ver, si vemos a un perro que por la calle, o la suya, porque se ha hecho caca en el garaje de casa, imagínate, y se la come... Me decías, no castigarlo en exceso. ¿Qué hacemos? ¿No le decimos nada?
Es diferente cuando se come las ajenas que cuando se come las propias. En el caso de que se coma las ajenas, no deberíamos castigarle por eso, porque lo que va a hacer es hacerlo a escondidas. A mí ya me he encontrado con algún cliente que tiene ese problema y el perro solo se come las cacas a más de 10 o 15 metros de él. ¿Por qué? Porque le ha regañado tantas veces por comérsela cerca suyo que ahora el perro lo que busca son las que están lejos cuando no tenemos acceso a él. Entonces, si le regañamos, lo que vamos a conseguir es no solucionar el problema y que sea más difícil de solucionar. En ese caso ya habría que buscar un profesional que nos oriente con unas pautas específicas para ese animal en función de la valoración que se haga del problema, pues cómo proceder. Y respecto al tema de que se coma las suyas propias, que es lo que decía que sí que era bastante más sencillo, pues no es lo mismo cuando tú llegas a casa, que el perro tiene algún problema de ansiedad por separación, se ha hecho sus cosillas en casa porque a lo mejor no sabes hacerla fuera o porque a lo mejor lo está haciendo por llamar la atención, y llegamos y le regañamos por algo que no hemos pillado en el momento. Pues al final el perro tiende a comérselas para que al llegar nosotros no estén. ¿Me explico?
Clarísimamente, clarísimamente.
Entonces ahí es donde digo que sería todavía más importante no regañar, porque si no el problema lo estoy creando yo mismo. el extremar las medidas de limpieza, pues hay gente que tiene el perro en el chalet y en vez de todos los días limpiar las zonas exteriores, pues deja las cacas y limpia las cacas una vez a la semana. Pues ahí le estás propiciando que en momentos en los que se aburra, pues tenga algo que hacer que no te guste. Y luego lo que hablábamos es importante, añadir la piña, añadir el calabacín cocinado o la maicena para cambiar, alterar el sabor y que no le guste el propio sabor de la caca.
Bueno, y recogerla siempre, hay que insistir en eso, recogerla siempre, los dueños de los siempre. Perros siempre tienen que recoger las cacas de sus propios perros. Adrián Navarro, como siempre es un placer tenerte en antena, él es el creador, el director, el fundador de Adiestramiento Canino López Can. Te mando un beso, Adrián, gracias.
Un beso fuerte para vosotros.
Gracias.
Necesito un pacto con el cielo, que mi boca con tu beso sea por siempre eterna. Mano y bésame despacio. Bésame. Y ahora que nadie nos mira, ¿por qué no me invita a soñar? Soy todo truco, súbete desnuda, que mi cuerpo es verano. Ya te quedaron esos estribillos, ya no me enamoro más. Que dime cómo trates a mi cuerpo, quién te dio el consentimiento. Como entraste sin llamar.
Pueden entrar sin llamar, sí, no a casa, bueno, que también, pero a tu red wifi, ¿eh? ¿Cómo saber si hay alguien conectado a la red wifi de tu casa sin preguntar, sin pedir permiso? En fin, que no lo hagan. Quiero saludar a Álvaro Rubio, es responsable de contenidos digitales de Cope Andalucía. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí hablando de cosas agradables como excrementos de perro. Oye, Álvaro, ¿cómo puedo detectar si hay alguien conectado a la red wifi de mi casa?
A ver, pues se nota bastante con bastante facilidad, porque nosotros cuando notamos que el router, el wifi de nuestra casa va con mucha más lentitud de lo normal, pues hay varias razones. La primera de ellas es que a lo mejor no tenemos bien configurada la red. Pero la más común es que una de dos, o tenemos varios dispositivos conectados en nuestra propia casa de gente que conocemos, o hay gente de las plantas superiores, inferiores de nuestro edificio que nos están robando la red. ¿Cómo podemos comprobarlo? Pues os lo voy a explicar. Vamos a ver. Lo primero de todo es de detectar los dispositivos que tenemos conectados en nuestra propia casa. Es decir, los teléfonos móviles, el ordenador, pues si tenemos conectada la televisión, si es un Smart TV o algún otro dispositivo que tengamos conectado a la red. Cuando ya los tenemos identificados por sus nombres, pues entonces tenemos que hacer lo siguiente. O sea, para detectarlos hay veces que vienen con unas combinaciones numéricas que no entendemos. Entonces tenemos que ver por detrás de cada aparato qué combinación numérica lleva, qué código lleva o qué dirección IP.
Qué complicado, ¿no, Álvaro? Y yo quiero echarlo, me da igual comprobar si están. Quiero apagar mi router como hacen los técnicos, siempre resetea, apaga y enciende, que es la solución que dan siempre los técnicos a todos los problemas.
No es la solución, Apagar y encender el router ya no es la solución. O sea, hay diferentes aplicaciones que se pueden utilizar para detectarlo, pero yo recomendaría que entrásemos en la configuración de nuestro router. Eso se puede hacer metiendo los siguientes números, que si los tenéis para apuntar...
Yo sí, venga, yo lo apunto por todos los oyentes.
Tenéis que apuntar el 192...
192...
Punto...
Sí.
168...
Punto... 168... Punto...
1 punto...
1 punto...
Y 1 punto.
1 punto, vale. ¿Y con esto qué hago?
Metiendo esa combinación numérica en el buscador de nuestro navegador, podemos acceder a la configuración del router. Con esa configuración del router, podemos ver qué dispositivos están conectados. Si encontramos algún dispositivo que no tiene nada que ver con los dispositivos que tenemos nosotros conectados en nuestra casa, ahí es donde encontramos al intruso.
Vale, ¿y ahora cómo lo he hecho?
Bueno, eso es lo más complicado.
Vale, estupendo. Veo que nos está dando mucho ánimo.
Tiene una solución. Y la primera solución, que vais a encontrarlo, que no tiene ningún tipo de dificultad, es cambiar la contraseña. Esa es la primera y única recomendación que yo doy y totalmente fiable. Cambiar la contraseña y poner una contraseña fiable. Es decir, que tenga letras mayúsculas, letras minúsculas, números, signos de puntuación, es decir, puntos, comas, asteriscos, barras. No vayamos a poner la típica contraseña de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque hay gente que la usa, que es la contraseña más usada a nivel mundial todavía, esa contraseña.
Ya, pero no en nuestros oyentes, Álvaro, no en nuestros oyentes. Por eso cada semana acudimos a ti, el responsable de contenido digital y de Copa Andalucía. Nuestros oyentes son de los de letras mayúsculas, minúsculas, números, interrogaciones, de todo. Ponemos de todo. Lo único que te hago una pregunta, ¿cómo se cambia la contraseña del router?
Desde la configuración que os he dicho anteriormente. Poniendo esos numeritos que tú te has apuntado.
Ajá,
muy bien.
Sí.
Ahí se entra, se accede y hay una parte en la que pone cambiar contraseña. Directamente ponemos la contraseña que nosotros queramos poner. Tenemos que quitar la que viene por defecto, porque es que la que viene por defecto es muy fácil de detectar para los hackers. Y no hace falta ser un hacker muy experimentado para detectar una contraseña y acceder a una red wifi. O sea, cualquiera puede entrar. Con cualquier aplicación que existe, que te puedes descargar desde tu teléfono móvil, o sea, puedes entrar a una red privada, tanto red privada como pública, porque hay detectores de contraseñas que por defecto te dejan acceder. Entonces, lo recomendable es, cada vez que instalamos internet en nuestras casas, cambia la contraseña del router. Si cambiamos la contraseña del router, ya es muy complicado que accedan a nuestra red.
Pues esa tarde ya tengo deberes. Álvaro Rubio es nuestro responsable de contenidos digitales de COPE Andalucía. Cada semana nos intenta, pues a los que somos más analógicos, nos intenta descubrir este mundo tan amplio en el que estamos ya, el mundo digital. Álvaro, gracias, te mando un beso fuerte.
¿Me dejas añadir una cosita?
Sí, claro.
Vale, para los que sean muy desconfiados, aparte de cambiar la contraseña, también está la opción de apagar el router cuando no vayamos a utilizar el internet en nuestra casa. Ahí nos aseguramos de que nadie nos está robando el wifi. Entonces, para lo desconfiado, apagar el router cuando no se esté utilizando.
Pero tú sabes dónde tengo yo el router, que está ahí metido en medio de la pared. Eso es complicadísimo. Cambio la contraseña y punto. Álvaro Rubio,
es muy importante, porque también la podrías cambiar de posición y ponerlo en una zona que fuera visible y que estuviera medianamente alta. Por ejemplo, en el mueble de la tele. Ahí estaría muy bien.
Álvaro Rubio, que adiós.
Me voy.
Adiós.
Muchas gracias.
Todo cambió por ti. Todo es amor por ti. Mi corazón te abrí. Desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría. Bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Llegaste tú.
Para los oyentes que quieran, el número tan rarísimo que ha dado Álvaro, ese de 192.168.1.1, que sepan que después a las 12 de la tarde colgamos el audio en el programa, por si alguno cree que le están robando el wifi en casa y quiere seguir los consejos de Álvaro Rubio. Yo lo hago siempre, los consejos de Álvaro y los consejos de Pedro González. Pedro, buenas tardes.
A la buena, Mónica García.
A ver, ¿me vienes con la universidad? ¿Qué me quieres contar de la universidad?
Pues mira, temas que tienen que ver contigo y conmigo, es decir, con jóvenes.
Y artistas,
autores malagueños que están de enhorabuena porque a partir de ahora tienen un portal web creado por la Universidad de Málaga que los reúne en un solo espacio y con todos sus datos. En este espacio encontramos de momento 55 autores que cultivan los géneros de la poesía, la novela y el teatro. Y entre ellos está, fíjate, desde el superventas, Javier Castillo, flamante premio de esta casa, de la cadena COPE,
más creativo de 2021.
Pues desde él, desde Javier Castillo, autores que están empezando pero tienen un futuro muy prometedor, como por ejemplo Belén Moreno, finalista del Premio Planeta 2020. Bueno, el portal al que me refiero se llama Linumi y han puesto en marcha seis profesoras de filología hispánica de la Universidad de Málaga.
Una de esas profesoras es María Isabel Jiménez, es la principal investigadora del proyecto. María Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Queréis poner en valor lo que llamáis la literatura del nuevo milenio? ¿Por qué ponéis en marcha este proyecto? ¿Con qué objetivos?
Pues la verdad, en primer lugar, queríamos dar a conocer la literatura de los jóvenes poetas, narradores y dramaturgos de nuestra tierra, de Málaga, que no había nada al respecto, porque hay muchísima información en la web, ¿no? Pero toda completamente dispersa o reiterada o no de demasiada calidad, no sé cómo explicarme. Entonces, se me ocurrió a mí la idea de recopilar a todos estos jóvenes, muchos de ellos nosotros no los conocíamos cuando empezamos a investigar sobre ellos, y ofrecerlos a la sociedad, a los usuarios, a todos aquellos que estén interesados en la cultura, en la literatura en particular, o que sean aficionados, pero también, claro está, a los profesores, ¿no?, universitarios o de instituto, a todos los alumnos que quieran hacer investigaciones, sobre todo que los conozcan. Y bueno, y ofrecer una panorámica de la fecundidad literaria que hay en nuestra ciudad. Uh-huh. Porque sí.
Sí, porque, perdona, María Isabel.
Pedro,
que quería preguntarte.
Es que hablo mucho.
Exactamente. Ya que es una norma que tenéis todos los profesores, ¿verdad? Que siempre tendéis a explicarlo todo en la primera pregunta.
Todo en la primera. Sí,
pero dejadnos que nos ganemos el sueldo aquí, Mónica y yo también.
Muy bien.
Oye,
Pedro,
pregunta: ¿cómo habéis elaborado la base de datos y, sobre todo, qué información vamos a poder encontrar de cada uno de esos autores?
Pues mira, ¿cómo lo hemos elaborado? Pues investigando mucho, trabajando muy duro, ¿no? Porque nosotros conocíamos a algunos autores, ya he dicho antes, pero había otros muchos nombres que desconocíamos y los hemos encontrado. ¿Cómo? Pues en la web, preguntando a otros escritores, poniéndonos en contacto con los ayuntamientos de Málaga, mirando en revistas, en suplementos culturales de periódicos, en antologías también, porque las antologías son una de las fuentes más importantes para localizar. Entonces, esa ha sido la forma de encontrarlos y de poder localizar a estos 55. Son 56 en particular, Pedro. Uh-huh. Pero, claro, tenían que cumplir unos requisitos. No sé si puedo hablar ahora de
eso. Sí, ahora podemos hablar de eso. ¿Qué requisitos debe cumplir un autor para formar parte del INUM?
Pero vamos, no todos, los básicos.
No,
¿eh?
Los requisitos básicos.
Sí, lo básico. Sí, los requisitos. Mirad, como no, nosotros no hemos elegido por calidad. Aquí hay escritores maravillosos, de una profundidad y de un futuro y con unos premios súper reconocidos, pero a lo mejor hay otros escritores que están comenzando. ¿Pero cuáles eran los requisitos? Me voy al grano.
Beso.
Haber nacido en Málaga, en Málaga capital o provincia, a partir de 1985, es decir, pueden tener 35 años como máximo, por eso es el concepto de juventud, y haber publicado al menos alguna obra, ¿no?, con ISBN, no sé cómo explicarme, colaborar en alguna antología, en un volumen misceláneo, un libro, una novela, etcétera, etcétera. Entonces,
profesora, no me ha gustado nada ese concepto de la juventud. O sea, a partir de 35 años, ese es el concepto de la juventud.
Sí, para periodizar las generaciones literarias, pues se suele tomar, bueno, es muy variable y depende de los profesores y de los investigadores, pero 35 es lo que ahora se lleva.
Uh-huh. Bueno. Eso es lo que ahora se lleva. Por eso estamos, no estamos de moda, ni Mónica ni yo.
Ni la profesora,
ni yo,
ni la profesora.
La profesora tampoco.
Pero bueno, de todas formas, había que hablar un poquito de esta llamativa literatura del nuevo milenio, sí, esta nueva web, sí, que ha creado la Universidad de Málaga y que a partir de ahora va a hacer que tengamos toda la información posible. De momento 56 autores, pero en un futuro, sí, serán seguramente muchos más que podremos consultar en esa web. María Isabel, sí, Jiménez, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esa iniciativa.
A vosotros por llamarme y por invitarme a estar con todos los oyentes.
Gracias.
A vosotros.
Hoy tiene que ser divertida las clases de María Isabel, ¿eh?
Sí.
Porque ella se ríe y tal, y es contagioso. Bueno, lo que es contagioso es hacer reformas. No sé si lo has puesto en práctica, que alguien de tu familia, hombre, o de amigos ponga y ay, pues voy a
yo
hacer
no,
reformas.
Porque ya tenía toda la reforma hecha antes de la pandemia, pero sé de más de uno que sí.
Que no para. Bueno, pues seguro que te lo encuentras a ese amigo que no para en, sí, Bricomar.
Hombre, por favor, claro que te lo encuentras. Fíjate que además Bricomar es una empresa que está de enhorabuena ahora, en este mes de diciembre porque acaba de cumplir 9 añitos. 9 en los últimos días. Ahora nos aclarará su director cuándo ha sido exactamente. Bueno, y no solamente ha servido a particulares, también a empresas de construcción. Es un almacén en el que puedes encontrar todas las marcas del mercado, de donde aparcas fácilmente, con servicio online, con transporte a las obras y otras muchas facilidades.
Y el café se llega temprano. Creo que lo del café sigue siendo así. El director de Bricomar Málaga es Unai Alcelá. Y Unai, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Lo del café se sigue manteniendo?
Sí, sí, lo seguimos manteniendo todavía. Para todos los clientes que vengan por aquí tempranito, que abrimos a las 7 de la mañana, pues a primera hora tienen su cafetillo en nuestra cafetería, efectivamente.
Oye, Unai, ¿cómo ha evolucionado Bricomar en los últimos 9 años? Que imagino que cuando... Porque, Unai, tú has sido el director de Bricomar Málaga siempre, ¿no?
Sí, desde lo que abrimos. Tuve la suerte de poder abrirlo ya hace 9 años, en diciembre del 2012, exactamente el día 4, que preguntáis la fecha, pues exacto. La inauguración fue el día 4 de diciembre y hemos pasado 9 años, efectivamente. Tuve la suerte, la gran suerte de poder abrir el Bricomar Málaga y ver la evolución, pues bueno, de todo tipo, ¿no? Desde el número del equipo que componíamos el almacén cuando abrimos, que rondábamos las 70 personas y ahora estamos ya cerca de 270, bueno, ya ahí evidentemente el número de clientes de que pasábamos al año, los primeros años, pues eso, 500.000 de personas más o menos, y ahora ya con creces superamos 1,000,000 de personas al año, de visitantes al año que nos vienen a visitar el almacén. Bueno, a nivel de productos, a nivel de gamas, a nivel de muchísimas cosas y sobre todo también lo que estáis comentando ahora, ¿no? Así recientemente con la puesta en marcha de nuestra tienda online, que a través de nuestra página web también se puede comprar ya.
Claro, Unai, que con ese nombre y, en fin, parece que no es muy de aquí de Málaga, que es del norte, diría, a mí me mandan a Málaga, a abrir Bricomar Málaga, ya me voy yo para mi tierra. Pero claro, descubre el paraíso y ya Unai no se quiere ir, ¿no?
No, bueno, aparte es que yo ya tengo ya raíces aquí porque mi mujer es malagueña, mis niños son malagueños,
pues
o sea que ya va a ser complicado que me quiten de aquí. La verdad es que además Málaga es una tierra espectacular, muy acogedora y la verdad que se vive muy bien. Como digo, yo soy la envidia de todos los de ahí arriba porque con el tiempo que hace allí y con la bonanza climatológica que tenemos aquí en Málaga, pues la verdad es que sí, que soy la envidia de todos mis amigos y familiares.
Claro. Sí, Pedro, tú tenías curiosidades.
Hay que reconocer que 9 años parece que pasan volando, pero sin duda alguna Bricomar ha ido evolucionando. ¿Cómo se ha comportado no estos 9 años, sino el último, que parece que es el que hemos tenido más complicado todos con el tema de la pandemia?
Bueno, a ver, hemos vivido todo. Ya el 2012 parece que está muy lejano, pero abrimos justo en plena crisis económica del 2012, que yo me acuerdo que gracias a eso pudimos aprovechar la oportunidad de tener gente en nuestro almacén que de otra manera hubiera sido imposible, porque gente que ya acaba de quedarse en el paro, que se quedó, o empresas en las que estaban con impagos y demás, y pudimos hacer un equipo muy bueno desde minuto uno, que eso nos ha facilitado luego el futuro. Pero evidentemente, como bien dices tú, el último año y medio ha sido el más complicado desde que hemos abierto, pues bueno, pues porque hemos tenido que hacer muchísimas cosas que no estábamos acostumbrados. Y de ahí en parte nació lo que hoy en día tenemos ya en marcha como la página web para hacer la compra online, porque uh-huh. Al final ten en cuenta que había acordados en la pandemia que al principio no podía desplazarse nadie, estábamos cerrados, solo servíamos a obra o a domicilio. Luego, evidentemente, podían venir los clientes que solo residían en la ciudad de Málaga, y así poco a poco pues fuimos pasando distintas etapas, y eso ha hecho que Bricomar ha tenido que evolucionar para poder seguir atendiendo y dando el mejor servicio posible a los clientes, que en este caso, pues con el transporte y con la página web, pues conseguimos llegar a cualquier rincón de la provincia de Málaga, incluso a alguno más lejos también, de provincias cercanas. Uh-huh.
Pues 9 añitos que tiene ya Bricomar Málaga, 70 trabajadores, al principio, 270 horas, 500.000 de visitas al año de clientes, ahora 1,000,000 de clientes que confían en Bricomar Málaga, y ahí está esa página web, esa venta online, a la que se ha sumado también Bricomar Málaga. Unai Alcelá, como siempre es un placer, nada, a seguir comiendo tarta y a seguir apagando velas. Un beso fuerte.
Igualmente, muchas gracias a todos.
Ay, yo si voy a hacer reformas me voy a Bricomar. Uh-huh. Si quiero comprarme una cocina, un armario o un vestidor, yo lo tengo claro.
Davinia de la Muerte.
Yo, Davinia.
Davinia de la Muerte. Bueno, ¿qué es Davinia? Se trata de una empresa joven, formada por decoradores, gestores e instaladores con una enorme, grandísima experiencia y cuenta con fabricación propia y elabora proyectos a medida. Tiene 3 sedes, en Madrid, en Mallorca y, cómo no, en Málaga.
Y el gerente de Davinia es Enrique Morgado. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. Enrique, buenas tardes a todos los oyentes.
¿Cuál es el origen de Davinia?
El origen de Davinia somos pues cuatro personas que estábamos trabajando, llevamos muchísimos años en el mundo del mueble de cocina, y trabajábamos en una empresa pues que sufrió una crisis importante, y bueno, localizamos un fondo de inversión familiar, apostó por Davinia y eso fue el principio.
Uh-huh. ¿La filosofía de Davinia cuál es? ¿Yo voy ahí a contratar vuestros servicios y qué me voy a encontrar?
Pues te vas a encontrar con gente con muchas ganas de que te estés totalmente satisfecha. Te vas a encontrar a gente con honesta, honesta en el servicio, y honesta en la contestación que se te dé en todo y la respuesta a tus necesidades, que te va a recomendar, que te va a asesorar bien, que no va a buscar que compres lo más caro porque no es lo mejor siempre, eso es lo que te vas a encontrar.
Aprovechando que tenemos a ti, Enrique, que eres el entendido de la materia, ¿cómo se reconoce un buen mueble de cocina o un buen vestidor?
Pues a ver, un buen mueble de cocina tiene que ser robusto y sólido, tiene que ser funcional. Un mueble de cocina tiene unos 19 milímetros de grosor, tiene una trasera de casi un centímetro, de 8 milímetros mínimo, y es de 80 centímetros de alto los muebles bajos, y es sólido y muy robusto.
Ahora vamos a llegar a casa, algunos del trabajo o los que estén en casa, y ahora van a empezar a medir si tienen su mueble de cocina 19 milímetros.
Y todos queriendo cambiar la cocina.
Hombre, claro, en Davinia.
Que lo miren. Y además es muy importante que miren que las bisagras, nosotros por lo menos les ponemos un tinte para que aguanten muchísimo mejor, más sobre todo en las zonas de mar, las zonas de costa donde el mar, la sal, el ambiente salino se come absolutamente todo.
Qué bueno. Oye, ¿novedades que ofrezca Davinia así muy rápidamente para el año que está a punto de llegar, el 2022?
Pues a ver, desde una mejora de nuevo en el mueble hasta las encimeras que se cocina directamente, que las tenemos expuestas en la exposición, y cualquiera puede ir cuando quiera a probarla, y otras vitrocerámicas que con la campana incorporada, y armarios, bueno, ahí ya me es más complicado porque son tantísimas las novedades. Los armarios y los vestidores también destacan la robustez, un buen armario tiene unos laterales también de 2-3 centímetros, que eso es lo que marca también la diferencia de un buen mueble, de un mueble premium.
Pues nada, Enrique, ahora hay que medir también los armarios. En todo caso, encimeras en las que se puede cocinar directamente. Esto hay que ir físicamente a Davinia a verlo. ¿Dónde está Davinia? Para los oyentes que quieran pasarse por ahí.
Muy cerquita de la estación del tren. Estamos en el Paseo Marítimo 28, bajando desde el Vialia. Uh-huh. Llegas al Paseo Marítimo y justo a la derecha. Muy cerquita del Vialia, Paseo Marítimo 28.
Pues Paseo Marítimo 28, Davinia. Enrique Morgado es su gerente. Enrique, un placer tenerte en antena. Gracias.
Gracias a vosotros y a todos los oyentes. Aprovecho, felices fiestas.
Gracias, Enrique. Felices fiestas igualmente.
Que mi alma vuela y en la habitación cuando no respiro y escucho tu voz. Me quemo por dentro y pierdo el valor.
Nosotros nos despedimos por hoy, pero recuerda que la radio nunca descansa. Escuchas Mediodía a COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Cuando